Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Buenas tardes. Los vecinos de Collado Villalba respiran hoy más tranquilos tras saber que la Guardia Civil ha detenido al presunto agresor sexual que llevaba buscando desde el pasado mes de octubre. Se le relaciona con una agresión consumada a una menor y a otras tres en grado de tentativa. A todas las asaltó en el mismo punto, como cuenta Ana Martín, portavoz del Instituto Armado.
Siempre eran chicas jóvenes, de aspecto juvenil, menuditas de fisonomía para que no pusieran resistencia, y luego tenemos la peculiaridad de que esta persona siempre actuaba en esta zona de este parque de la Coruña de Collado Villalba. Todos los cuatro hechos que tenemos denunciados y que le imputamos en esta investigación se producen en las inmediaciones de este parque.
Esos episodios generaron una gran alarma entre los vecinos, que incluso llegaron a organizar patrullas de vigilancia.
Fíjate la preocupación, ¿no?, de que una hija tuya, una sobrina, una vecina pudiese ser agredida de nuevo.
Y la verdad es que nos dejaba muy tranquilos a todos los que tenemos niños, hijos, hijas.
¡Ah, qué alegría! Ya pueden respirar tranquila las jovencitas, madre mía.
Pues más tranquila, porque al final era un poco complicado el ir por la calle, sobre todo por las noches.
Esto ocurría en las pasadas fiestas patronales de Alcalá de Henares. La policía tenía que desalojar el recinto ferial por una multitudinaria pelea que derivó en enfrentamientos entre los agentes y grupos de jóvenes. 8 personas han sido detenidas por aquellos incidentes, algunas con vínculos con la banda de los Trinitarios. Precisamente la Junta Local de Seguridad de Madrid se ha reunido hoy con el foco en estos grupos violentos, entre otras cuestiones. Los delitos en la capital bajaron en 2022, pero se ha detectado un aumento de la agresividad y de los ataques sexuales a mujeres, lo explica la delegada del Gobierno, Mercedes González.
Si tenemos en cuenta el retrato robot de la víctima de la delincuencia en Madrid, sin duda esta tendría el rostro de una mujer, ya que continúa el aumento de las agresiones sexuales en nuestra ciudad, casi un 49%, un 48,92%.
Siguen los ecos de los problemas en la red de cercanías. El consejero de Transportes, David Pérez, ha lanzado un ultimátum a la ministra Raquel Sánchez.
Si el Ministerio, a lo largo de la jornada de hoy, no se ha puesto en contacto con la Comunidad de Madrid para tomar medidas sobre cercanías, estudiaremos otras medidas ya más exigentes y más fuertes para que el Gobierno cumpla con su obligación.
Unidas Podemos ha denunciado ante la Inspección de Trabajo la orden de sanidad que impide colgar carteles y recoger firmas en los centros de salud. Alejandra Jacinto dice que es una vulneración del derecho de huelga de los trabajadores de la atención primaria.
Podría implicar que se le impusiera una sanción a la Consejería de Sanidad por haber cometido una infracción en base a la ley de infracciones y sanciones.
La próxima semana habrá una nueva reunión entre Sanidad y el sindicato Amitz, que, por cierto, acaba de convocar huelga de facultativos en los hospitales de la región para el 1 y el 2 de marzo. El gobierno regional, por su parte, quiere potenciar en la primaria categorías como enfermería y videoconsulta ante la falta de médicos en España, según el consejero Enrique Ruiz Escudero.
No hay médicos en España para poder contratar y desempeñar su función en atención primaria. Y por lo tanto nosotros tenemos que adaptarnos a esa situación, tenemos que dar el rol que tiene dentro del desempeño de su categoría profesional y sus funciones a la enfermería.
Y las polémicas en torno al gobierno, como la reforma de la malversación, el sí es sí el aborto o la ley trans, no pasan factura al Partido Socialista, según el último CIS de Tezanos, que dispara a los socialistas y castiga a Unidas Podemos. El Partido Popular sigue en cabeza en voto directo. Vamos con otros titulares de este viernes con Chema Moreno. El alcalde de Madrid respalda el cese del responsable de la unidad de servicios especiales de la Policía Municipal.
Martínez Almeida asegura que no se pueden tolerar este tipo de comportamientos. José Luis Rodríguez Vacas lanzó ataques en Internet contra el presidente del Gobierno.
Creo que el comportamiento es inaceptable, que es incompatible ya con las funciones policiales que tenía encomendadas y, por tanto, respaldo y asumo la decisión de la Jefatura de Policía Municipal de proceder al cese por pérdida de confianza.
Campaña de la Comunidad de Madrid para concienciar sobre la labor de los centros de animales abandonados.
Conóceme y adóptame es el lema. Con esta campaña se invita a los ciudadanos a adoptar perros y gatos abandonados. Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente.
Perros pequeños pues salen rápidamente en adopción. Los perros que tienen un tamaño mayor y que son más difíciles para convivir con ellos en un peso, pues tienen dificultades.
Siguen las discrepancias en el Gobierno por el tope a la cesta de la compra.
El Ejecutivo asegura que actuará con responsabilidad y analizará todas las propuestas de los diferentes grupos políticos, pero de momento insisten en que las medidas en marcha para bajar los precios darán resultados y se tomarán otras si es necesario. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Se crea empleo, se crece, se está controlando la inflación. Por tanto, la política económica es correcta, hay que seguir percutiéndola y, por supuesto, si en el futuro se tienen que adoptar medidas, se seguirán adoptando como hasta la fecha, pero tienen que ser medidas que realmente se puedan aplicar.
Y el carnaval regresa a Madrid.
Y lo hace como antes de la pandemia y con temperaturas agradables. Mañana se celebrará el gran desfile en Madrid-Río, que rendirá homenaje al Madrid de los Austrias y al de la movida.
Deportes, José María Bonilla.
El Real Madrid de baloncesto ya está en las semifinales de la Copa del Rey. El conjunto de Chus Mateo se impuso al Valencia por un apretado 86-85. Su rival será Unicaja, que ganó en otro partido igualado y con prórroga incluida al Barcelona por 87-89. El choque se jugará mañana a las 6:30 de la tarde. Lo peor del partido de ayer fue la lesión de Sergio Llull, que está descartado para lo que resta de Copa. Hoy se juegan el Lenovo Tenerife Gran Canaria y el Juventud Baskonia. También hoy se inicia la jornada 22 en Primera División con el Girona Almería. Mañana sábado, Osasuna Real Madrid a las 9, sin Benzema, Toni Kroos, pero con Courtois y Hazard. Se le ha preguntado en sala de prensa a Carlo Ancelotti si Rodrigo podría ser competencia de Vinicius para jugar en la banda izquierda del ataque blanco.
No, competencia no, porque sería un lujo meter en competencia a Rodrigo y Vinicius. Rodrigo y Vinicius tienen que jugar juntos, que sea lo que sea. A veces puede pasar que van a jugar, que jugamos un 4-4-2 con dos delanteros que pueden ser Vinicius y Rodrigo.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Jaime Orejón, Dirección General de Tráfico. ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras madrileñas? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta la pendiente es un siniestro que está complicando la M45 a su paso por Butarque en sentido a la A4. Al margen de este alcance destacamos complicaciones en la salida de Madrid por la A3 a su paso por Rivas y por la A4 a su paso por Pinto. Y ya de la M40 destacamos los tramos de Coslada en sentido a la A3 y Mercamadrid en dirección a la A4. Mucha precaución en estos tramos y vías.
Y en el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid está Inmaculada Landeras. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y realmente buenas a estas horas en materia de tráfico. Los niveles circulatorios han sido a lo largo de la mañana mucho más bajos, pero así seguimos. Aún no se animan las vías de salida hacia las carreteras, sigue predominando la fluidez. La Avenida América, en sentido carretera de Barcelona, es la que tiene en todo momento más tráfico. Dentro de la M30 predomina la tranquilidad en general y si miramos el interior de la capital, los ejes principales están funcionando sin problema. Hay un tráfico más intenso, como es lógico y siempre es habitual, en la zona de Alcalá, Gran Vía, Plaza de Cibeles. A partir de este momento es de imaginar que irán subiendo los niveles de tráfico. Recuerden, si se van a mover luego por el puente de Vallecas, por la zona más cercana a la avenida de Buenos Aires, avenida de la Albufera, ya que a partir de las 5:30 será el desfile de carnaval.
El tiempo.
Y qué buen tiempo tenemos por delante, parece, para disfrutar precisamente de las fiestas de carnaval. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eso sí, por la noche se irá, claro, hay que salir abrigados, aunque hay que decir que, por ejemplo, hoy que luce el sol, la noche será fría, las máximas suben ligeramente con respecto a las de ayer, valores de 15-16 grados, pero ese ascenso térmico se notará sobre todo este fin de semana. Mañana sábado, por ejemplo, vamos a tener más calor, pero también irán apareciendo nubes en la segunda mitad del día y calima. Esa calima, en principio, ligera. Las máximas para mañana en el entorno de los 17 grados.
¿Y el domingo?
El domingo, también de carnaval, será un día en el que apuntaba que el sábado aparecían nubes, por tanto, la noche del sábado al domingo, la noche por excelencia de carnaval, la temperatura tiende a subir. Así amaneceremos en muchos puntos de la Comunidad de Madrid, con registros en el entorno de los 5 o 6 grados de mínima. Hace frío, pero menos, y las máximas estarán cerca de los 20 grados. Por tanto, hablamos de un claro adelanto primaveral para estos días. Aquellos que tengan afecciones respiratorias, mejor no hagan mucha actividad al aire libre este fin de semana, porque esa calima que afecta a Ceuta, Melilla, Extremadura, zonas del sur, parte podría llegar a la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues tengan en cuenta esas recomendaciones que nos hace Antonio López. Gracias. Así arrancan las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez y colorín colorado este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable con una nueva estética más deportiva y acabados en negro. Ahora con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 17 euros al día. Y además con entrega inmediata. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
¿Te faltan piezas dentales y ya no sonríes? Con más de 10 años de experiencia, Centro Dental Avanzado, especializados en implantología de carga inmediata y clínica de referencia en casos complejos como la pérdida ósea. Entra en centrodentalavanzado.es, pide tu cita y presume de sonrisa natural en 24 horas. Centrodentalavanzado.es. Te esperamos.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
La Guardia Civil ha detenido en El Escorial al presunto autor de la agresión sexual a una menor en Collado Villalba, que antes lo había intentado con otras tres jóvenes. Los investigadores le seguían la pista desde el pasado mes de octubre y anteayer procedieron a su arresto. Tenía antecedentes. Tony Dacuña.
Se le imputa un delito de agresión sexual y otros tres en grado de tentativa. El detenido, que cuenta con antecedentes por tocamientos a dos menores el pasado verano, elegía jóvenes de complexión delgada que no pudieran oponer resistencia. La operación Pazguato ha determinado que en todos los casos actuó en las inmediaciones del Parque de la Coruña. El presunto violador residía en El Escorial y estudiaba en Galapagar. Aprovechaba los transbordos del trayecto en transporte público para realizar las agresiones. En el registro de la vivienda se han encontrado las prendas de vestir que utilizó en los asaltos y varios dispositivos electrónicos que están siendo analizados. Los agentes de la Guardia Civil han evidenciado que los días de los asaltos el detenido había modificado sus rutinas de transporte. El acusado ya ha sido puesto a disposición judicial.
Por su parte, la Policía Nacional ha detenido a 8 jóvenes por los disturbios ocurridos en las pasadas fiestas patronales de Alcalá de Henares. Entre ellos hay un menor de edad. Los hechos sucedieron durante la madrugada del pasado 28 de agosto, al desatarse una pelea multitudinaria en el entorno del recinto ferial que obligó a desalojarlo. Pablo García es portavoz de Policía Nacional.
La investigación ha sido de gran complejidad, puesto que los disturbios se extendieron por diferentes puntos de la localidad de Alcalá de Henares y algunos de ellos fueron protagonizados por jóvenes llegados de otros municipios para las fiestas patronales. Varios jóvenes confluyeron con otros grupos que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en otro punto de la localidad, en concreto en la Plaza de la Juventud, y allí los disturbios se recrudecieron.
La mitad de los detenidos tiene vínculos con bandas violentas, en concreto con la de los Trinitarios, aunque los investigadores no relacionan aquellos incidentes con enfrentamientos entre pandillas. Precisamente, la delincuencia relacionada con estos grupos ha sido uno de los asuntos que hoy se han abordado en la Junta Local de Seguridad de Madrid. Bajan los delitos en la capital, pero aumenta el nivel de agresividad. Hay más homicidios y también agresiones sexuales a mujeres. Cibeles, Mar García.
Menos delitos, pero más violencia, más homicidios. Desciende la delincuencia en la ciudad, sube la agresividad y la eficacia policial. Mercedes González, delegada del Gobierno.
Un descenso muy significativo de la delincuencia en nuestra ciudad. En Madrid estamos hablando casi de un 4% menos de hechos delictivos. Se detecta un incremento, una de mayor agresividad y violencia a la hora de delinquir en los delincuentes. Hay un incremento de los homicidios.
más delitos con agresividad y más riñas, un 75% más de riñas. Pero se reducen esos otros delitos que más nos afectan, los robos en domicilio, locales, de vehículos, incluso los hurtos. En el otro lado del balance, la víctima tiene el rostro de mujer.
Si tenemos en cuenta el retrato robot de la víctima de la delincuencia en Madrid, sin duda esta tendría el rostro de una mujer, ya que continúa el aumento de las agresiones sexuales en nuestra ciudad, casi un 49%, un 48,92%.
Casi el doble de agresiones sexuales, un 37% más también de violencia de género. Y los delitos de ocio bajan a la mitad. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Reivindica el buen nombre de Madrid y sobre todo el buen nombre de esa inmensa mayoría de madrileños que apostamos desde luego por la convivencia, también, como no puede ser de otra manera, desde la diferencia, desde diferentes formas de ver y entender la vida, pero todos encontramos aquí nuestra ciudad y nuestro hueco y por eso, insisto, creo que es una buena noticia la disminución de los delitos del odio.
En bandas juveniles, casi 100.000 identificados, más de 1.300 detenidos. Y las cámaras ampliadas, 17 en Lavapiés, 26 en Chueca, ya tienen autorización para empezar a funcionar.
El otro protagonista de esa junta ha sido el cargo de la Policía Municipal de Madrid, cesado en las últimas horas por insultar en Internet al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez. Eva Prat.
El alcalde de Madrid respalda y hace suya la decisión de la Jefatura de Policía Municipal de cesar al intendente José Luis Rodríguez Vacas, responsable de la Unidad de Servicios Especiales, por publicar en su perfil de Facebook un vídeo con este comentario dedicado a Pedro Sánchez: «Vete de este país o de este mundo y deja que podamos vivir», al que acompañaba de fuertes insultos. Dice José Luis Martínez Almeida que reprocha y reprueba esta conducta.
Las declaraciones o las manifestaciones que se hace por el intendente, aun siendo a carácter personal en principio en una red social, son incompatibles con el ejercicio de las funciones policiales que tenía encomendadas, más aún cuando estas eran la unidad de protección de mandos, que se refiere específicamente a lo que son tránsitos o convoys de diferentes personalidades, incluido el presidente del Gobierno. Creo que el comportamiento es inaceptable, por tanto, respaldo y asumo la decisión de la Jefatura de Policía Municipal de proceder al cese por pérdida de confianza.
Ha dejado muy claro el alcalde también que no se puede mezclar episodios y que la Policía Municipal tiene profesionales extraordinarios. También la delegada del Gobierno, Mercedes González, aplaudía la destitución de Rodríguez Vacas.
Que hablé con el alcalde personalmente y que me parece que el ayuntamiento ha obrado como tenía que obrar, porque lógicamente no puede estar al mando de determinados desplazamientos por parte de la cobertura de Policía Municipal del presidente del Gobierno, alguien que considera que el presidente del Gobierno debe morir.
También se pronunciaba sobre el asunto el portavoz socialista de Seguridad, Ramón Silva.
Confiamos en que este hombre no siga luciendo los galones de Policía Municipal de Madrid, porque es una deshonra para este cuerpo.
La Policía Municipal ya había expedientado a Vacas en dos ocasiones más.
Y la líder de Vox en la región, Rocío Monasterio, se ha reunido esta mañana con vecinos de la Casa de Campo, que han vuelto a transmitirles su temor por la oleada de robos que relacionan con los menores del centro de Batán. El domingo habrá una nueva manifestación por ese motivo. Monasterio ha pedido a Isabel Díaz Ayuso que cumpla su promesa de cerrar ese centro.
Los vecinos de Batán, que están hartos y no puede más. Y como no puede más, el próximo domingo a las 12 van a estar aquí en el metro de Batán manifestándose por los derechos básicos, que es poder salir a la calle sin ser atracado, poder salir a la calle sin tener miedo, poder salir a la calle en la verdadera libertad que te da la seguridad.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
5 horas apasionantes nos esperan este sábado en el partido de la Onda. Desde las 6:05 tenemos doble ración de fútbol y baloncesto, con doble cita para el Real Madrid. En fútbol, los de Ancelotti visitan a los Osasuna en Pamplona. Menudo partidazo, como el que habrá en baloncesto con la semifinal de la Copa del Rey. Y lo mismo en segunda, donde el Leganés recibe a Las Palmas.
Sonido Onda Madrid. Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Siguen los problemas en torno a la red de cercanías. El consejero de Transportes ha dado hoy un ultimátum a la ministra Raquel Sánchez. Dice que si no establecen un contacto hoy mismo, recurrirán a instancias superiores para denunciar la falta de mantenimiento de un servicio que, dice David Pérez, es competencia estatal. Patricia Cristóbal.
Sí, el consejero de Transportes, David Pérez, ha estado esta mañana visitando una empresa de autobuses en Alcobendas y allí ha dado este ultimátum al Ministerio de Transportes, al que exige comenzar hoy mismo las conversaciones para frenar las averías que llevan días produciéndose en la red de cercanías de Madrid.
Sí, el Ministerio, a lo largo de la jornada de hoy, no se ha puesto en contacto con la Comunidad de Madrid para tomar medidas sobre cercanías, estudiaremos otras medidas ya más exigentes y más fuertes para que el Gobierno cumpla con su obligación. Tienen que habilitar, que es lo que les queremos exigir hoy, un fondo que no puede ser de menos de 2.000 millones de euros para poner al día el abandono que sufre la red de cercanías en Madrid.
Y aunque el consejero no ha dado detalles de cuáles serían esos pasos que pretende dar la Comunidad de Madrid, sí ha asegurado que recurrirán a diferentes vías para acabar con esta situación.
Es necesario apurar todas las instancias jurídicas, institucionales.
Dice Pérez que este escenario es fruto de la discriminación que sufre la Comunidad de Madrid en materia de inversión de transportes en detrimento de otras regiones. Y en este sentido mantiene que por cada euro que el Gobierno central invierte en Madrid, dedica 5 a Cataluña.
Creemos que se está atentando contra el principio de igualdad y en este momento los madrileños están siendo discriminados de una manera muy grave por parte del Gobierno de la Nación.
Apostilla el consejero que lo que hoy son averías y molestias para cientos de miles de madrileños que utilizan la Renfe, mañana pueden ser problemas de seguridad y por ello insiste en que no se puede jugar con el mantenimiento de esta infraestructura.
También continúa la polémica por la instrucción de la Consejería de Sanidad prohibiendo la presencia de carteles y la recogida de firmas en los centros de salud a favor de la huelga en atención primaria. La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica ha denunciado que en algunos centros de salud se está presionando a pacientes con discapacidad para que firmen en apoyo a los paros, algo que ha negado el sindicato AMITS. Javier Font es el presidente de Farmacocence.
Las malas prácticas que se están llevando a cabo en algunos ambulatorios donde los pacientes con discapacidad acuden a intentar resolver problemas de salud y por el contrario se les indica si pueden apoyarlo la huelga con una firma. Desde la federación dejamos claro que nos parece justas y totalmente lícitas las reivindicaciones de los médicos, como no podía ser de otra manera. Y es más, les apoyamos en sus reivindicaciones. Lo que no queremos es que se lleven a cabo esas malas prácticas.
El consejero de Sanidad ha confirmado tener conocimiento de esas quejas de FAMMA. Enrique Ruiz Escudero insiste en que la instrucción a los centros de salud es para recordar el cumplimiento de la legislación. Ha adelantado que la próxima semana habrá una nueva reunión con el sindicato AMITS, Begoña Larcón.
Sí, se les va a citar para responder a la última propuesta que incluía una rebaja de la subida salarial y de la bonificación por los turnos de tarde.
Nosotros ya estamos perfilando la respuesta a esa contrapropuesta que hizo el sindicato AMITS. Convocaremos la reunión con los próximos días de la semana que viene. Y ahí tengo que decir que nosotros continuamos, ¿no?, con todas las medidas de nuestro plan de mejora de atención primaria, continuamos con la implantación de las agendas, con ese tiempo por paciente.
Y dice Ruiz Escudero que muchos médicos y pediatras ya han comunicado estar dispuestos a acogerse a ese modelo que propone la consejería.
Hemos tenido de momento en esta primera semana 1.045 contestaciones que más o menos responde a que a más de 600 profesionales van a querer participar bien en los distintos módulos que se les planteaba.
Además, el Gobierno regional defiende de alguna manera un cambio del sistema actual de atención primaria diseñado en los años 80 y que, en opinión del consejero, debe avanzar hacia el modelo británico con un papel más importante para la enfermería. Hay que adaptarse a la falta de médicos como consecuencia de la escasa planificación del Ministerio de Sanidad.
El rol de la enfermería dentro de la atención primaria es absolutamente incuestionable. Tiene muy bien definidas cuáles son sus competencias profesionales y ahora, insisto, la realidad es que por la falta de planificación del Ministerio estamos viviendo una situación de escasez de médicos, concretamente de esta especialidad de medicina y familia comunitaria. Y, lógicamente, dando las respuestas dentro de las competencias profesionales de las enfermeras, tenemos que continuar en la atención primaria.
Aunque insiste el consejero, la base del modelo seguiría siendo el médico. Y además poniendo en valor la salud digital, aprovechando todas las herramientas tecnológicas. De hecho, en Madrid ya hay 4.000 pacientes en ingreso domiciliario.
El conflicto en la primaria se va a extender a los hospitales de la región porque el sindicato AMITS ha confirmado hoy la convocatoria de huelga de facultativos de ese nivel asistencial para los próximos días 1 y 2 de marzo. Unidas Podemos, por su parte, ha denunciado hoy la orden de sanidad ante la Inspección de Trabajo. José Frutos.
Si Unidas Podemos recurre a la inspección de trabajo contra la norma que prohíbe carteles y recogida de firmas a favor de la huelga de médicos en los centros de salud, ha presentado una denuncia por vulneración del derecho a la huelga. Alejandra Jacinto.
Podría implicar que se sancionara a la Consejería de Sanidad porque nosotros entendemos que se está vulnerando el derecho de huelga. Es que los huelguistas, los profesionales sanitarios, tienen la obligación de informar hacia el exterior de cuáles son los motivos, cuáles son las causas de por qué estar en huelga.
Los socialistas, por su parte, ponen su estructura en los municipios a disposición de esa recogida de firmas. Juan Lobato.
Nos parece muy poco propio de una región moderna y democrática como debía ser Madrid. Por eso, este partido, que tiene 60 alcaldes y alcaldesas que gobiernan para 2 millones de madrileños, se pone a disposición de todos los profesionales sanitarios.
Mónica García de Más Madrid reclama a Ayuso menos prohibiciones y más diálogo con los sanitarios.
Resulta bastante sonrojante que una presidenta que lleva 4 años usando los espacios sanitarios como lugares de propaganda, que ha inaugurado hospitales sin médicos y que ha repartido bocatas de calamares en plena pandemia, ahora se escandalice por unos carteles.
La izquierda además lamenta y pide más explicaciones sobre el cambio de modelo sanitario con más peso de la enfermería.
Seguimos hablando de la sanidad madrileña, pero por un motivo bien diferente. La Comunidad de Madrid integra los recursos de los hospitales Santa Cristina y Gregorio Marañón para tratar los trastornos de la conducta alimentaria. Los profesionales implicados trabajan conjuntamente para dar una atención personalizada a cada paciente. El consejero de Sanidad ha visitado hoy esta unidad con la que se cumple uno de los retos del Plan de Salud Mental.
Esta alianza entre el Gregorio Marañón y el Hospital de Santa Cristina buscan dar una atención personalizada y con continuidad, y al tiempo establecer un único equipo de profesionales para esta atención, y todo a través de un proceso integrado de la atención.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:26, hablamos ahora de las quejas de los vecinos de Colmenar de Oreja por el tráfico de camiones que cada día pasan por la localidad y que se quedan atrapados en la calle Cierzo cuando se cruzan, porque no hay espacio suficiente. Los residentes llevan casi 20 años pidiendo soluciones, Julio César Cobos.
Llevan protestando 17 años, se sienten atrapados, les invaden los camiones en una calle donde las aceras no alcanzan los 30 centímetros. Blanca, una vecina de Colmenar, ha grabado varios vídeos y nadie les hace caso.
Hablamos con el director de carreteras, parece ser que, bueno, que no tenían dinero para hacer lo que queda del proyecto del desvío, que lo querían ampliar, y nada, pero que aquí no se hace nada.
Bloqueo en la calle, los vecinos fatal. Bueno, y aquí no podemos parar a descargar nada en ninguna casa porque enseguida empiezan los transportistas a pitarnos y a insultarnos, incluso algunas veces.
Los camioneros dicen que ahora mismo no hay otra alternativa hasta que no llegue una circunvalación.
Yo voy a Villarrubia y no hay otra carretera que esta. Que hagan una bifurcación y no pasamos por aquí. Si nosotros somos los primeros que no queremos pasar por aquí. Porque esto es un peligro grandísimo todos los días.
No hay otro camino, hay... Abajo hay graveras y hay plantas, por eso pasan por aquí los camiones.
Y el peligro es que se ha instalado una gravera que incrementa el paso de los camiones.
Nosotros estamos un poquito hartos porque tenemos que vivir aquí y llevamos ya muchísimos años y nadie hace caso. Creo que hasta que no pase una desgracia no van a hacer nada.
Porque es que no puedes ni pasar ya a tu casa con el coche.
La Consejería de Transportes debe aportar ahora una solución con dinero urgente para hacer una variante.
Repaso a más informaciones relacionadas con los municipios de Madrid. Atención a los vecinos de Valdemoro, porque se ha tenido que cerrar temporalmente la piscina de Valdesanchuela debido a un posible problema por la presencia de legionela en el agua. Cristina Espina.
Sí, algunos vecinos que acudieron el pasado miércoles a hacer uso de esas instalaciones se encontraron ya con la puerta cerrada. Entonces, el comunicado en redes justificando el cierre se refería a problemas técnicos sin dar más detalle, pero hoy ya se conoce. En portavoz del gobierno, Javier Ajejas.
Debido a que con las inspecciones y análisis rutinarios que realiza el equipo de gobierno del vaso y del agua de las piscinas, detectó un posible problema bacteriológico por legionela. Inmediatamente, cuando fue notificado este posible problema, el gobierno local tomó la decisión, con las recomendaciones de salud pública y la Concejalía de Deportes, de cerrar preventivamente las instalaciones hasta poder garantizar la seguridad sanitaria de los usuarios.
A pesar de que se haya procedido ya al cierre cautelar, se realizará una segunda prueba.
En este mismo sentido, hemos tomado muestras con el objeto de verificar la amenaza o con el objeto de descartar lo que se hubiese producido un falso positivo. Las instalaciones van a permanecer cerradas hasta que pueda garantizarse la seguridad total de los usuarios y, por supuesto, también de los trabajadores que hacen uso de estas instalaciones. Se ha producido además a realizar una desinfección extraordinaria de choque para poder prevenir de la mejor forma posible un positivo real por legionela.
Asimismo, ha insistido en que se van a acometer todas las actuaciones de emergencia precisas para poder garantizar su apertura lo antes posible en un ambiente totalmente seguro para los usuarios.
Estamos escuchando las señales horarias de las 2:30 de la tarde. Seguimos recorrido en Alcalá de Henares. El ayuntamiento ha actualizado su aplicación móvil para facilitar su uso y ofrecer más servicios que mejoren la relación con los ciudadanos. Jaime Moya.
Alcalá de Henares, tu ciudad, es la aplicación que el ayuntamiento pone a disposición de los vecinos para, entre otras cosas, acelerar los trámites con el consistorio. Con esta nueva actualización se han implementado dos mejoras. Miguel Castillejo, concejal de Innovación Tecnológica.
Una es el poder acceder a tus trámites, a los trámites más demandados que nos realiza la ciudadanía al ayuntamiento, directamente desde la aplicación en menos de 15 segundos. Y luego también la otra gran novedad de nuestra aplicación es que por primera vez se pueden recibir notificaciones push, en este caso notificaciones a la barra de herramientas del teléfono, de las noticias más importantes de la ciudad de Alcalá de Henares que se publican en el ayuntamiento.
Para poder implementar estas mejoras han sido necesarios importantes cambios en la sede electrónica del ayuntamiento.
Todo esto ha sido posible gracias a la renovación completa de la sede electrónica que hemos tenido en el ayuntamiento. En este caso se ha hecho una profunda labor de adecuación de todos los trámites que tiene la sede electrónica del ayuntamiento para que sean ágiles, intuitivos, sencillos, y todo eso ha podido servir para que directamente se pueda volcar en una aplicación móvil y poder acceder directamente desde tu smartphone a estos trámites.
Desde la concejalía aseguran que su intención es seguir invirtiendo en la app para que cada día sea una herramienta más útil para los alcalaídos.
Les acabamos de contar ese ultimátum que daba el consejero de Transportes a la ministra Raquel Sánchez por la situación en la red de cercanías. Desde la consejería madrileña acaban de avanzar que David Pérez se va a reunir el próximo viernes con la ministra del ramo para tratar todos esos problemas en la red de cercanías.
Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir. Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz.
Conóceme y adóptame. Esta es la invitación de una campaña de la Comunidad de Madrid para concienciar a los ciudadanos sobre la labor que desarrollan los centros de acogida donde viven perros y gatos abandonados y ya de paso animar a los madrileños a darles un hogar. Paloma Nolasco.
Es una campaña Buenas Tardes Elia en la que colaboran una treintena de centros de protección de animales de la comunidad y de 85 ayuntamientos, también el Colegio Oficial de Veterinarios y tiendas de venta de productos para perros y gatos. Consiste en visitas a estos centros los fines de semana hasta el 16 de abril. Su ubicación se puede conocer en la web conoceme-y-adoptame.org. Ahí se puede saber, por ejemplo, si Airón, un boxer de 3 años que busca dueño, está en Parla, Morate de Tajuña o Colmenar Viejo. También ver su foto y, si nos gusta, visitarlo y comprobar lo zalamero que es, como hemos hecho hoy nosotros. No es lo habitual que haya perros de raza. La mayoría son cruces, pero igual de cariñosos. Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, explica qué perros tienen más dificultades en encontrar dueño.
Son mestizos y suelen dar una imagen, digamos, de cierta envergadura, de cierto tamaño, y ahí sí que hacemos un llamamiento especial a las familias. Los perros pequeños pues salen rápidamente en adopción. Los perros que tienen un tamaño mayor y que son más difíciles para convivir con ellos en un peso, pues tienen dificultades.
Es lo que le ocurre a Potosí, un mastín de 4 años de dimensiones extraordinarias. Busca familia como los 6.000 perros y gatos que la encontraron el año pasado, un 2022 que registró la menor tasa de abandono en 15 años. Los censados en la región ahora son 522.000.
2:33, un pequeño alto y seguimos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Te faltan piezas dentales y ya no sonríes? Con más de 10 años de experiencia, Centro Dental Avanzado, especializados en implantología de carga inmediata y clínica de referencia en casos complejos como la pérdida ósea. Entra en centrodentalavanzado.es, pide tu cita y presume de sonrisa natural en 24 horas. Centrodentalavanzado.es. Te esperamos.
Los viernes a las 11 de la noche,
Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes, a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Continúa el tira y afloja entre Partido Socialista y Unidas Podemos por el tope al precio de los alimentos tras la última propuesta de los morados para bonificar la cesta de la compra. En el ala socialista del gobierno no están por la labor. Están convencidos de que las medidas que se están aplicando darán sus frutos, sin descartar adoptar otras en el futuro si fuera necesario y siempre y cuando fueran medidas viables. Chema Moreno.
Los socialistas confían en las medidas aplicadas como la reducción del IVA y dudan de la viabilidad de la propuesta de Unidas Podemos. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Yo creo que el gobierno va a seguir estando siempre muy pendiente de cómo se comporte la subida de los precios y, por tanto, actuando en consecuencia. Pero las medidas hay que ver cómo evolucionan. Acabamos recién de poner en marcha la bajada del IVA de los alimentos y, además, cualquier propuesta que se ponga encima de la mesa tiene que ser viable. No puede ser algo que genere expectativa o que plantee una hoja de ruta que no se sepa cómo hacerlo.
El Partido Morado, por su parte, insiste en esa bonificación del 14,4%. Creen que así podrían combatir la crisis alimentaria global provocada por la guerra en Ucrania. Yone Belarra, ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos.
Ahora tenemos que seguir haciendo más. Tenemos que abordar también el precio de la cesta de la compra con esa bonificación del 14% para que los precios de los alimentos básicos bajen lo antes posible. Lo hemos hecho en el pasado y lo podemos volver a hacer.
Expertos ya alertan de ese incremento en los precios de los alimentos. Los consumidores han cambiado sus hábitos de compra y están preocupados por la subida de precios. Marta Mune, responsable de estudios de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores.
Exactamente. Estamos viendo cómo la cesta de la compra cada vez son más pequeñas, incluimos menos artículos por acto de compra, pero nos gastamos más. El consumidor está preocupado por estos factores, ¿no? Ya sabemos que en estos momentos lo que más preocupa al consumidor es la subida de precios en general.
Por su parte, para algunos sectores de la cadena, este tipo de propuestas no son adecuadas, exigen soluciones y transparencia. Pedro Barato, portavoz de Asaja.
Pueden engañar a quien quieran, pero las cosas van a seguir valiendo más porque cuesta más producirlas. Lo que hace falta es que haya transparencia, porque si no, al final, el consumidor cuando va a comprar le está costando más, diga la ministra lo que diga o diga el otro lo que diga. Lo que hace falta es proponer soluciones, no estas soluciones que al final no van a ningún lado.
El lunes se reunirá el Observatorio de la Cadena Alimentaria para evaluar la evolución de los precios de los alimentos y el impacto de esa rebaja del IVA.
El presidente del Gobierno ha reivindicado la gestión de la coalición, pese a sus diferencias, y lo ha hecho desde Eslovenia, donde se encuentra en el marco de la gira que está realizando por varios países para preparar la presidencia europea de nuestro país. Pedro Sánchez ha vuelto a defender allí la reforma de la ley del solo sí es sí. Ha asegurado que es compatible mantener el consentimiento en el corazón de la norma con resolver la alarma social, Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha reconocido discrepancias entre los socios del Gobierno por la reforma de la ley del solo sí es sí, pero ha descartado una ruptura, ha sacado pecho de la gestión de la coalición y de todos los ministros.
Mantener el consentimiento en el corazón de la ley es perfectamente compatible con resolver una alarma social que se ha provocado. Pese a las discrepancias, que efectivamente las hay en esta cuestión, lo que es importante es reivindicar todo lo hecho, que ha sido mucho y muy importante por el gobierno de coalición progresista. Yo estoy orgulloso del trabajo que hacen todos y cada uno de los ministros y ministras del gobierno de España.
Unidas Podemos ha pedido autocrítica y ha instado a bajar los decibelios para llegar a un acuerdo sobre la reforma. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha insistido en que el PSOE debe sentarse a negociar.
Es bastante incomprensible que el Partido Socialista no quiera sentarse, pero yo no me voy a levantar de la mesa. Comparto que hay que dar una respuesta, pero no puede ser volver al Código Penal de la manada de la mano de la derecha.
Pero la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha apostado por buscar el consenso en otros grupos políticos para sacar adelante la reforma.
No tengo ninguna duda que todos tenemos voluntad de buscar una solución a lo que hemos conocido en las últimas fechas. No tengo ninguna duda.
La vicesecretaria general del PSOE ha incidido en que estamos ante un debate técnico.
El Centro de Investigaciones Sociológicas vuelve a situar en cabeza al Partido Socialista en su sondeo de febrero, con una subida de casi 2 puntos y ampliando además su ventaja sobre el Partido Popular, que repite como el partido con más votantes ya decididos. Unidas Podemos cae Y Vox se mantiene, Rafael Cerro.
La subida que citas lo deja al PSOE con el 32% de los sufragios, un poquito más. Con medio punto más de ventaja que antes sobre el PP, con 2,3 puntos. Sobre un PP que pierde ese ritmo de cabeza, pero de todas maneras gana. Gana 1,3. Pero, en voto directo, el líder es el Partido Popular con 6 décimas de ventaja. Ya sabes que la intención de voto directo es la respuesta a la pregunta ¿qué votaría usted si mañana se celebrasen elecciones? Unidas Podemos, en efecto, desciende 2 puntos y Vox se mantiene con una estimación de voto del 10%. La encuesta se realizó a principios de mes en plena discusión sobre el asunto del solo sí es sí. En resumen, el PSOE 32, el PP casi 30, Unidas Podemos 12,7 y Vox se queda con un 10%.
Gracias, Rafa. La Fiscalía ha pedido que se inhabilite durante un año a la consejera catalana de Cultura por un presunto delito de desobediencia relacionado con los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre. El Ministerio Público aplica ese mismo delito a los exsecretarios generales del Ejecutivo Autonómico, Josep María Jové y Lluís Salvadó, a los que también acusa de prevaricación y malversación aplicando la modalidad agravada tras la reforma del Código Penal. Por todo ello, la Fiscalía solicita para ellos penas de cárcel, algo que ha celebrado el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
Tanto el Gobierno lo que se acredita es que ni siquiera acierta en los compromisos con los independentistas y no es capaz de redactar leyes para conseguir los fines que tenía previstos cuando modificó la ley.
Otra patata caliente que tiene el Gobierno sobre la mesa. Los letrados de la Administración de Justicia mantienen la huelga indefinida que iniciaron el 24 de enero tras finalizar sin acuerdo la reunión de 15 horas que se ha celebrado entre el Ministerio de Justicia y el Comité de Huelga. El departamento que dirige Pilar Llop acusa a los representantes de los letrados de haberse levantado de la mesa de negociación después de elevar sus exigencias hasta pedir una doble subida salarial, según el secretario de Estado de Justicia, Antonio Rodríguez.
Solicitan estar equiparada su masa salarial a la de un juez, por lo tanto, eso sería una doble subida salarial. En toda la noche su reivindicación ha sido económica. Yo me pregunto dónde queda el servicio público de justicia de estos funcionarios públicos.
Y desde el comité de huelga, su portavoz Juan Yáñez niega esas acusaciones.
Nosotros hemos intentado entrar en el fondo de la cuestión, de debatir los diferentes aspectos del conflicto. En algunos momentos se ha podido, pero en la mayor parte de la reunión se limitaba a ellos exigirnos la desconvocatoria. Y a partir de las 12 de la noche dejaron de contestarnos y la reunión pues siguió allí toda la noche, sentados nosotros de nuestro lado y ellos de su lado, en silencio.
Más cosas. La compraventa de viviendas cerró 2022 con un incremento superior al 14% y cerca de 650.000 operaciones. Es la cifra más alta que se registra en nuestro país desde 2007, a pesar de que en diciembre ya se observó un enfriamiento por la subida de los tipos de interés y el encarecimiento de la financiación. Con estos datos, la compraventa de casas suma 2 ejercicios de aumentos tras las caídas previas a la pandemia, según el Instituto Nacional de Estadística. Y la deuda de las administraciones españolas repuntó el año pasado hasta superar el 1,5 billón de euros. Sin embargo, esta cifra representa el 113% del PIB, 5 puntos menos con respecto al ejercicio anterior. La ministra Nadia Calviño lo atribuye al crecimiento económico y a las políticas fiscales del Ejecutivo.
Gracias al fuerte crecimiento económico y a una política fiscal responsable, hemos mejorado en más de 2 puntos porcentuales los objetivos de reducción de deuda para 2022. A pesar del complejo contexto internacional por la guerra en Ucrania, la economía española está absorbiendo a un ritmo sin precedentes el impacto extraordinario de la pandemia.
Hoy se celebra el Día Internacional del Juego Responsable. Esta jornada busca concienciar a la sociedad sobre los efectos negativos de la adicción a cualquier tipo de juego de azar. Según los datos de la última encuesta de edades, auspiciada por el Plan Nacional sobre Drogas, casi un 60% de la población española de entre 15 y 64 años jugó con dinero de forma online o presencial en los últimos 12 meses. Y coincidiendo con este día, la Red de Atención de las Adicciones ha pedido al Ministerio de Consumo eliminar toda publicidad del juego, al igual que se ha hecho con el alcohol y el tabaco, a las comunidades autónomas que no autoricen licencias de apertura a salas de apuestas en zonas vulnerables.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
A las 2 y 44 minutos, Madrid da la bienvenida al carnaval. Después de 2 años a medio gas por culpa de la pandemia, la fiesta vuelve a las calles de la capital con toda su fuerza y actividades para todos los públicos. El plato fuerte será el regreso del gran desfile de Madrid-Río. Gloria García Talavera.
Arrancará a las 12 del mediodía del Puente de Ferrol y en él participarán más de 400 personas. La compañía Illana ha sido la encargada de esta llamativa producción. Se ha restaurado una carroza de la Tarasca que desfiló en 1992. En ella va a viajar un divertido dios Neptuno, como nos contaba hoy Juan Ramos, socio fundador de Illana.
De repente vamos a ver vestuario, vamos a ver una serie de cosas y de repente nos encontramos el mayor representante de lo que puede ser el Madrid mitológico, que es la Tarasca, ¿no? Este especie de animal mitológico donde tiene piel de cocodrilo, es un dragón, es la maldad y además está en la maldad es representada por la mujer. Es en esa época barroca donde la mujer parecía que era la mala. Y la verdad es que nos interesó muchísimo e inmediatamente la hemos restaurado.
Habrá otra parte dedicada al Madrid de los Austrias y para ello se ha contado con el vestuario del Teatro Español. La movida madrileña también tendrá un gran protagonismo en este desfile que va a finalizar en la Plaza de Matadero. Allí el público disfrutará de un espectáculo con espadachines, zancudos, equilibristas, malabaristas y patinadoras. También se contará con asociaciones folclóricas de diferentes partes del mundo.
Sí, queríamos finalizar de alguna manera la fiesta, de alguna manera dar a conocer esas comparsas que nos han acompañado, ese Madrid cultural, cuál es el significado y de hacer un final de fiesta alegre, divertido y que la gente se lo pase muy bien.
En este mismo lugar, en Matadero, el domingo habrá un manteo de peleles. Sonará la música de los componentes de Arrabel Cultura Castellana y irán ataviados con trajes antiguos de Madrid. Después se va a celebrar un encuentro de chirigotas y el carnaval se va a cerrar el miércoles por la tarde con el entierro de la sardina y su alegre cofradía, que este año cumple su 250 aniversario. Y como es tradicional, el punto de partida será el Paseo de la Florida. El entierro se realizará en la Fuente de los Pajaritos de la Casa de Campo.
Pero no solo la capital, también los municipios de la región se van a llenar de disfraces, de música y de color. Ronda de corresponsales carnavaleros en Onda Madrid.
En el sur de Madrid, en Fuenlabrada concretamente, del 17 al 22 de febrero actuará la húngara, la cabra mecánica, Chimobayo y Robledo, quienes se suman a una programación de carnaval que incluirá además actividades para todos los públicos, con desfile, teatro, humor y baile. En Leganés, por su parte, se espera que alrededor de unas 4.000 personas participen del desfile del próximo domingo.
Por la tarde también podremos divertirnos con dos grupos de chirigotas y con la actuación de Toreros con Chanclas, un espectáculo conjunto de toreros muertos y No me pises que llevo chanclas.
Y en Valdemoro el sábado desfile con concurso de carnaval con alto número de inscritos.
Concretamente 626 participantes en total entre grupos y disfraces individuales y parejas y tríos.
También el 18 será el gran desfile de Murgas en Getafe y el lunes celebrarán el desfile concurso de mayores. Mientras en Parla hasta el día 22, proyecciones, pasacalles, desfiles, comparsas y actividades infantiles.
El suroeste se va de carnaval al más puro estilo veneciano en Las Rozas. Gloria Fernández, concejal de Cultura.
Más de 1.000 niños de 13 centros educativos han estado participando en los talleres de máscaras, estandartes y bailes que ha ofrecido el Ayuntamiento de Las Rozas con el único fin de preparar el desfile.
Desfile en Alcorcón mañana sábado. Sonia López, concejal del área.
Está protagonizado por más de 29 asociaciones, agrupaciones y AMPAs.
También habrá desfile en Navalcarnero y hoy fiesta para los jóvenes. María José Capa, concejal de Cultura.
Tendremos dos fiestas dirigidas a los jóvenes de edades comprendidas entre los 11 y los 17 años.
Carpa joven en Boadilla y planes para toda la familia sábado y domingo. Javier Úbeda es el alcalde.
Visitas centralizadas al palacio, carnavalescas y en la Plaza de la Cruz, hinchables, pintacaras, repartos de globos.
Majadahonda celebra el carnaval a lo grande con un pasacalles. Eduardo González, concejal de festejos.
A las 7 de la tarde con el pasacalles Atlantis, que saldrá de la Casa de la Cultura recorriendo la Gran Vía.
Desfile también en Móstoles mañana sábado con pregón incluido a partir de las 8 en la sede consistorial.
Fin de semana lleno de propuestas carnavaleras en la sierra. Mañana sábado desde las 6 de la tarde, Collado Villalba acoge un multitudinario desfile por las calles del municipio. Aunque si son más de DJ, el Salón de la Brisa en Guadarrama acogerá el tradicional baile de carnaval. Zalin es el encargado de poner la música este año.
Tiene algo de mágico. Todo el mundo asume el rol del personaje que va disfrazado. Historias variopintas, como ver a Willy Wonka con Pedro Sánchez bailando o cualquier cosa bastante random.
Mientras que Morarzarzal, la concejal de Cultura, Gemma Duque, explica que se premiarán los mejores disfraces. Será el domingo en el Teatro Municipal.
Hay un premio para un premio por grupo, un premio individual, uno infantil.
Hay otras propuestas menos tradicionales. Hoyo de Manzanares suma este año un concurso de tortilla de patatas y otro de preguntas y respuestas.
Todo preparado en la zona norte para festejar el carnaval, sobre todo en Colmenar, donde mañana esperan llevar a cabo el desfile más multitudinario con unas 20.000 personas llegadas de toda la región. También están listos en Alcobendas, donde mañana habrá un desfile con 22 comparsas y 1.400 integrantes al que pueden sumarse todos los vecinos que acudan disfrazados. La concejala de Cultura, Rosario Tamayo, explica que este desfile y el baile de disfraces que va a tener lugar esta noche en el centro La Esfera son los platos principales de su carnaval.
Es imprescindible o bien llevar disfraz o bien etiqueta. Habrá un premio al mejor disfraz individual, al mejor disfraz de grupo.
En Tres Cantos, el carnaval lo celebran sobre todo los adolescentes que mañana por la noche tendrán una macro fiesta en el recinto ferial. El ayuntamiento ha organizado un dispositivo para evitar conflictos. María del Mar Sánchez es la concejala de Seguridad.
Se ha hecho un refuerzo de los agentes, de manera que va a haber un medio centenar. Vamos a hacer controles de accesos en la ciudad, así también en las salidas.
Por cierto, en Algete esta fiesta se celebra con premios. El desfile de esta tarde concluirá con una entrega de galardones en la que se van a repartir 1.000 euros entre los mejores ataviados.
En Aranjuez, más de 2.000 personas saldrán este sábado por la tarde a las calles en el desfile de comparsas, que partirá de la Plaza de la Constitución y llegará hasta la Plaza de Toros. Allí habrá una gran fiesta con música y animación. Para el miércoles quedará el Entierro de la Sardina, organizado por los alumnos de Bellas Artes de la Universidad Rey Juan Carlos. Un programa similar, desfile el sábado y Entierro de la Sardina el miércoles, tendrán en Ciempozuelos, aunque con una novedad. Esta tarde habrá un taller en la Plaza de la Constitución para que los niños y los mayores aprendan a hacer sus propios disfraces y máscaras para la fiesta del fin de semana. En San Martín de la Vega también empiezan pronto su celebración del carnaval. Esta tarde en el Centro Cívico y con entrada gratuita actuarán la comparsa clandestina y la chirigota rompeolas. Para el sábado por la tarde quedará el concurso de disfraces. El único pueblo de la zona que no celebra su carnaval en estos días es Chinchón. Lo hizo el pasado fin de semana porque mañana empieza su tradicional mercado medieval con las esperadas justas a caballo.
En Alcalá este año se recuperan dos tradiciones, el histórico manteo del Pelele, que será el sábado a las 12, y el entierro de la sardina, que se había dejado de realizar debido a la pandemia. Además, habrá pasacalles, conciertos y muchas actividades. En Coslada, las celebraciones arrancan esta tarde con una jornada dedicada al carnaval infantil y a las chirigotas, pero lo más importante llegará mañana con un desfile que será el más grande de la historia del municipio. Emi Escudero, concejala de Cultura.
El más numeroso en cuanto a participación, pues diría que los carnavales en Coslada cumplen 41 años y es el más numeroso en cuanto a número de comparsas. Llevamos 41 comparsas y participarán más de 1.000 personas en el desfile.
Y en Rivas, mañana a partir de las 6, un gran desfile recorrerá las calles del municipio. Al finalizar, se celebrará un concurso de disfraces y un baile de carnaval.
Muchas propuestas, pero todavía tenemos más que contarles.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Micros, cascos, ¡acción!
¿Te sabes algún diálogo de alguna película de memoria?
Sé diálogos de todas las películas de Disney de memoria y de todas las películas de Star Wars de memoria.
Son Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 hablan de cine, series, bandas sonoras, anécdotas cinéfilas.
Hay una anécdota maravillosa de don Mariano Ozores, esto me lo ha contado a mí, y nada más llegar dice, la cámara ahí.
Un programa con rigor.
Todas las películas que tienen una V y una B son buenas películas.
¿Por qué? Porque son las iniciales de visto bueno.
Última sesión en Onda Madrid. Corten.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Fin de semana marcado por el carnaval, pero también hoy hay muchas otras propuestas, muchas otras iniciativas culturales que tenemos para contarles y proponerles para el fin de semana, Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes, Elia. Lo primero que vamos a hacer es darle la enhorabuena a la escritora Elvira Roca, reconocida con el Premio Primavera de Novela por Las Brujas y El Inquisidor. Así que una buena opción es leer un buen libro, este en concreto, un libro en el que la autora explora el caso de Zugarramurdi. La consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha presentado esta mañana la 27ª edición del Festival Internacional de Artes Escénicas para Todos los Públicos, Teatralia.
El cartel de este año, que crece respecto a la última edición, lo componen 126 funciones, 29 espectáculos de compañías procedentes de 7 comunidades autónomas y hasta 12 países distintos.
Un festival que llevará las artes escénicas entre el 3 y el 26 de marzo a buena parte de los municipios de la región.
Asistimos, en definitiva, a una programación efectivamente descentralizada, dirigida a todos los públicos, aunque, por supuesto, especialmente a los estudiantes.
Seguimos con teatro. El Centro Dramático Nacional estrena hoy en la Sala Grande del María Guerrero la obra El Proceso, basada en la novela homónima de Kafka, con dramaturgia y dirección de Ernesto Caballero.
¿Qué les voy a decir? Se trata de una adaptación para teatro. Evidentemente hay ciertas variaciones dramatúrgicas, pocas. El texto en el que me he basado es en el original, adaptado a partir de una idea dramatúrgica que creo que es coherente con el propio discurso del relato, que es la idea de testimonio.
El actor Carlos Hipólito da vida sobre las tablas al gerente bancario Josef K., a quien se le acaba de abrir un procedimiento judicial por una causa desconocida.
En cuanto al personaje, pues es un privilegio poder hacer uno de los personajes emblemáticos de la literatura universal y, bueno, poderlo encarnar en un escenario es una magia, ¿no? Lo añado a esta colección que tengo ya de tipos curiosos, ¿no?, a los que me ha tocado interpretar.
De las novedades de la cartelera cinematográfica, Patricia Fernández nos destaca algunas películas.
Estrenos con el sello Marvel.
¿Quién eres?
Soy el único que puede darte eso que tanto quieres.
Es la tercera entrega de las aventuras de Ant-Man y la avispa, que volverán a la carga cuando por un error entren en el reino cuántico.
Puedes reescribirlo.
También llegan dos películas nominadas a los Oscar: El Triángulo de la Tristeza, una sátira que ridiculiza a los ricos y la belleza, y Ellas Hablan, un grupo de mujeres en una colonia religiosa aislada en medio de Bolivia y que luchan por reconciliarse con su fe tras una serie de agresiones sexuales cometidas por los hombres con los que convive.
¿Por qué el amor? La ausencia de amor, el fin del amor, la necesidad de amor genera tanta violencia.
En La Novia de América, una joven española que acaba de ser abandonada por su novio y su hermano Tono reciben la llamada de su padre para decirles que se van a casar en México con una mujer que conoció por internet y que es 30 años más joven.
La novia es de América.
La novia de América. Qué tremendo es vuestro padre.
Siento mucho lo de Arturo, hija. Yo pensaba que era el definitivo.
Hola. Es una cartelera de lujo para el fin de semana de carnaval.
Secretario particular.
¿Qué hace aquí tu tía?
Bueno, ¿y dónde está esa novia? A ver, ¿no nos la presentas o qué?
Pues yo soy la Lupe.
Ah, ¿pero no eres Rose?
Cine, teatro y además, mañana sábado a lo largo de la tarde, la Escuela Superior de Música Reina Sofía abre sus puertas al público. La entrada es libre hasta completar aforo y la jornada ofrece un programa musical variado, compuesto por un concierto para familias, recitales, música de cámara y hasta un concierto de música latina. Víctor Moreno es el responsable de comunicación en la Escuela Superior de Música Reina Sofía.
La jornada de puertas abiertas de la Escuela Superior de Música Reina Sofía es una oportunidad para disfrutar de una tarde de música y actividades para todas las edades. Este sábado 18 de febrero, a partir de las 4:30, ofreceremos conciertos para pequeños y mayores, experiencias de realidad virtual, visitas guiadas por nuestras instalaciones y encuentros con nuestros jóvenes músicos. Se puede consultar toda la programación en detalle en nuestra web www.escuelasuperiordemusicareinasofia.es.
Cuando te vi venir, no tuve que pensar, lo tuve claro. Tanta fragilidad.
Y no nos cansamos de recordar que este fin de semana arranca la programación del Carnaval de Madrid y no van a faltar ni los DJs ni los conciertos gratuitos. Mañana sábado el desfile va a ser precisamente el pistoletazo de salida para una jornada plagada de actividades en las que un año más Matadero Madrid se convertirá por la tarde en el epicentro de la fiesta desde las 2:30. Jimena Amarillo, última sensación del pop español, o Barry Brava, a quienes estamos escuchando, serán solamente algunos de esos protagonistas de una tarde en la que habrá música pop, electrónica, música urbana y nuevo indie.
Cambiaste lo vulgar por algo extraño. Y si algo sale mal, no vengas a buscarme en tu pasado. No gires sobre mí bailando.
Gracias, Isa. Pues con disfraz o sin él, disfruten y descansen el fin de semana. Nosotros les esperamos de nuevo el lunes aquí a las 2 de la tarde.